Diego González, buenos días.
¿Qué tal, Peli? Cristina? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Fíjate que estoy preguntándome cómo estará Alejo Vidal Cuadras, porque le han dado el alta hospitalaria.
El alta hospitalaria. Ha salido del hospital, sí.
Pero tiene que estar en régimen hospitalario en casa.
Atención domiciliaria. Eso es.
15 días después de ser operado del disparo que recibió en la cara y que le causó heridas en la mandíbula. La verdad es que supongo que tiene para rato, porque esas cosas dificultan el habla, la masticación, o sea, es una lesión muy delicada.
Sí, delicada sobre todo para el tema del habla, como bien has dicho, porque a pesar de no tocar ninguna zona sensible, pero la recuperación, sobre todo el posoperatorio, es complicado.
Pues si te parece, vamos a saludar a Juan Baño, que desde el primer minuto ha tenido magnífica información del atentado contra Alejo Vidal Cuadras. Muy buenos días, Juan.
¿Qué tal, Cristina y oyentes? Qué gusto volver a decirte buenos días en este programa.
Qué gusto, efectivamente. Bueno, habíamos visto que esta semana detuvieron a tres personas, al final dos han quedado libres. Cuéntanos.
Bueno, sí, efectivamente, estábamos muy pendientes ayer hasta muy alta hora, porque al final empezaron a declarar sobre la una y poco de la tarde. Y hasta la pasada las 8 de la tarde no tuvimos noticias de qué ocurría con su suerte inmediata. Uno ha ido a prisión, los otros dos han quedado en libertad con cargos y con medidas cautelares, las típicas, comparecencia quincenal ante el juzgado, retirada pasaporte, no salir de España, y a uno de ellos efectivamente le ha enviado a prisión, ha pasado su primera noche en la cárcel. Están todos acusados de delito de tentativa de asesinato en diferente grado. Evidentemente, este último es el que se le supone una mayor implicación en unos hechos de extraordinaria gravedad y en los que, si habitualmente, Cristina, siempre hay que tener prudencia a la hora de informar de casos que están, pues en este momento en plena investigación y bajo secreto, con lo cual no conocemos muchos detalles, en este caso hay que ser especialmente prudente, diría yo. En pocas ocasiones yo me he encontrado ante un caso tan complejo y tan difícil de entender cuando conocemos lo que conocemos. Es decir, cuando vamos conociendo datos, menos entendemos.
Vaya por Dios.
Sí, sí, sí. Porque
¿cuál es,
además,
¿cuál es la hipótesis de fondo? Quiero decir, el modus operandi. ¿Por qué uno se queda en la cárcel y dos están fuera?
Bueno, vale, yo pensaba que te referías a la etiología del atentado.
No, eso porque es complicado.
Lo podemos ver después, sí.
Pero por lo menos
a ver,
el engranaje.
Uno evidentemente va a la cárcel porque hay pruebas, hay indicios suficientes para señalarle con una implicación importante, es decir, participa de manera consciente y por una decisión personal en una serie de hechos que le implican directamente en la comisión de un intento de asesinato de naturaleza terrorista, que es como le considera la Audiencia Nacional. Es decir, a este individuo se le ha podido situar a él y a su coche en Madrid días previos en el escenario donde posteriormente se cometen los hechos, es decir, el disparo, que intenta ser mortal, por suerte y gracias a Dios no lo es, contra Vidal Cuadras. Se le ve junto también con la persona que se le considera pistolero, es decir, el ejecutor material del disparo. Hay una relación entre ellos. Esto la policía lo puede demostrar. Por lo tanto, hay una implicación directa y clarísima. Es decir, de confirmarse todos estos extremos, podríamos incluso plantear una coautoría del atentado o del acto criminal.
O sea, por este tanto, sería como la mente ejecutante y luego hay un sicario.
Bueno, vamos a ver qué mente es este y hasta qué nivel tiene de implicación. Bueno, la implicación es la que estamos describiendo, pero en los hechos. Pero desde luego, sí, mente ejecutante, sí. Igual no es la mente ordenante. Es decir, ¿quién ordena? ¿Quién paga? Porque esto tiene un coste. Lo que está claro, y aquí ya podríamos
hablar... Es el planificador, de alguna forma.
Bueno, sí, podría ser el planificador sobre el terreno operativamente de lo que vamos haciendo. Vamos a buscar una moto, necesitamos el coche, necesitamos, claro, evidentemente, un ejecutor material, un sicario, como si esto de sicario me da un poco, pero bueno, sí, un pistolero, alguien que esté dispuesto, que tenga un arma de fuego, que esté dispuesto, que tenga una trayectoria, que tenga algo que le pueda yo, me lleve a mí a llamarle para hacer este trabajo, este encargo, desde luego. Pero ¿quién da la orden? Porque lo que está claro es una cosa. A mí me decían, por ejemplo, ayer mismo una reflexión de una fuente policial bastante cualificada. Lo que está clarísimo, Cristina, es que este señor, con este perfil, un individuo que anda ahí en el sur de España, que está en lo que estaba y que ya hemos contado, bueno, pues si se puede recordar brevemente, el de la moto, pues un chaval que anda de albañil, haciendo por ahí chapucillas, que si de camarero, que de tal, en su mundo, 22 años, el otro muy parecido a unos ciento y pico kilómetros del primero, en Granada, pero que con un perfil complicado, porque bueno, realmente estamos hablando de Irán. Este chico ha sido criado por una persona judía, por un judío, un israelí. Ha sido su padrastro realmente. Se ha creado. Después ha estado en todo. Yo he leído historia a los compañeros que se han dedicado a indagar un poco en el perfil, en la persona del detenido principal, y es, en fin, llama a la sorpresa. Es que desde hippie a amante de los coches de lujo. Por lo tanto, sitúamelo.
Sí, no parece muy coordinado una cosa con la otra.
Entonces, incluso los vecinos que le conocían, que vivían en esta comuna hippie, lo describían como una persona pacífica. Dicen, pero ¿cómo va a ser él si es vegetariano? Totalmente. Incluso llegaban a decir.
Entonces, ¿cómo va a ser asesino si es vegetariano?
Cristina, entonces la pregunta
uno
es...
Uno decía si es incapaz de matar una gallina este hombre.
Pero ahora la pregunta es, me decía a mí esta fuente policial, bueno, ¿qué conecta a estos dos individuos con un señor de la burguesía catalana, político, en Europa? ¿Qué relación hay? No hay nada. O sea, no puede haber nada, aparentemente. Es decir, ¿cómo conectas esto? Porque hay otro interés. Estos señores se dedican probablemente a otro tipo de trabajo. Y parece ser que ese trabajo podría estar relacionado con lo que se está barajando como hipótesis policial principal, un asesinato por encargo. Oiga, pero ¿quién encarga? ¿Quién encarga? Y ahí tenemos la línea iraní. Bueno, la línea iraní es que hay un testimonio pues muy potente, lógicamente, es muy significativo. Yo en el primer momento, cuando aquello se planteó incluso como un intento de robo, porque estábamos, recordemos cuando ocurre esto, el día 9 de noviembre, el día anterior la policía nos había informado de una banda desarticulada en esa zona de Madrid, en el barrio de Salamanca, que se dedicaban a lo que se llama el motochorro. Es una técnica muy de Sudamérica, un señor va en moto, se acerca, van dos individuos, uno va en moto, le espera, otro se acerca y de forma muy violenta, incluso utilizando arma de fuego, se hacen con el reloj que previamente han controlado, el reloj de una buena marca, un reloj de 20.000 euros, un señor reloj, se lo llevan y salen con la moto. Y dijeron, date, pues ya tenemos. Esto es un intento de robo del que ayer mismo se estaba hablando de la desarticulación de la banda de venezolanos.
Ajá.
Es decir, el modus operandi, ¿a dónde nos lleva? Pero viene la víctima, que por suerte, pues queda el hombre en condiciones de contarlo, y en el minuto uno empieza a indicar ya la investigación. Ojo, que yo, el único enemigo que tengo que me puede hacer algo así, está en Irán.
Sobre todo que para robar un reloj del dinero que sea, tú no le pegas un tiro en la cara a alguien.
No, en absoluto tienes todo. Es decir, no, yo esa tesis nunca llegamos a darla en antena porque evidentemente estaba descartada enseguida, pero en primer momento también la investigación acogen homicidios. Luego ha pasado información, que se entiende de delitos de terrorismo. Pero es que la víctima señala a Irán. Eso es un testimonio muy relevante, pero no porque lo diga la víctima ya va a ser la hipótesis aceptada y en la que va a trabajar únicamente la policía. Hay que demostrarlo con indicios y contactos. Y en eso está la policía. Está siendo muy difícil avanzar en esa hipótesis. Es una hipótesis importante dentro de la investigación. Pero Irán, ¿qué significa? Porque claro, te pueden atentar desde Irán o por impulso de Irán, pero ¿eso es el régimen iraní? Bueno, vamos a ver, puede ser alguna implicación, que puede haber algún tipo de relación con Irán o con intereses de Irán que hayan...
aparte que es que organizaciones resuelto pro-iraníes o anti-iraníes hay cientos en toda Europa, en Estados Unidos. Intereses relacionados con Irán, desde tráfico de drogas hasta cuestiones relacionadas con el terrorismo de Hamas, 8 millones de ellas. Es complicadísimo, desde
con
luego.
Con lo cual, a estas horas, la hipótesis continúa siendo la auténtica, la que puede decir en este momento la policía, esta es la buena, es una incógnita.
Oye, ¿y
sabemos quiénes son los
que está en búsqueda y captura, ese que parece que apretó el gatillo? ¿Por qué dicen que es tunecino?
Bueno, porque se le ha podido identificar, porque la policía lo tiene plenamente identificado, con foto, nombre. Es un individuo francés de origen tunecino. Está en la treintena, 36, 37, yo he visto a fichas, sí. Bueno, sí, treinta y tantos años. Es un individuo con antecedentes en Francia. Cometió un hecho similar por encargo. Sí, lamentablemente en esta ocasión fue un homicidio consumado. Y se le está buscando. Este individuo Claro, bueno, ahí hubo muchas informaciones que se han dado que están siendo permanentemente rectificadas. Es que en esta investigación, por eso yo hablaba de la prudencia, Cristina. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que habían huido el supuesto, es decir, el pistolero, ¿no? El tunecino, habría huido con una moto acompañado por otra persona. Es que los testigos que en esta ocasión estaban, no estaban presentes, es que estaban implicadísimos, estaban atendiendo a la víctima. Es que la víctima estaba diciéndoles, no sé quién es, no le conozco, pero sí, me ha disparado, tal. Y ellos lo veían como huía al fondo y cogió una moto y dijeron, y huyó en una moto que conducía otra persona. Oye, eso es fácil verlo, porque claro, en el desconcierto, pero o sea, la marca ya era más complicada, se equivocaron en la marca, pero equivocarte en si en la moto van uno o dos es complicado.
O pues, sea que todavía según la investigación, queda mucho que hacer, Juan Baño.
Sí, sí, Cristina, pero es que según la investigación iba él solo. Y ese individuo, cuando huye, también se ha llegado a decir que podría haber huido acompañado en el coche por el señor este que está ahora en prisión ya. Pero no está claro, no cree la policía que le acompañara en el coche hasta el lugar donde luego quemó la moto en Fuenlabrada.
Ajá.
Pero, y deja un reguero de datos, porque la moto pues se le puede ver parte de la matrícula, se le puede ver el bastidor. Y este
iba
señor
solo, aún, fíjate que al principio se dijo que
iba solo.
Iban dos, sí, iba, sí, que podía ser una mujer incluso.
Claro, sí, sí, no, además a mí se me dijo, podría ser una mujer. Pero fíjate lo que es para un pistolero llegar a la moto, esconder la pistola en un escenario a la 1:30 de la tarde donde te puede ver, y te estaba viendo mucha gente, te tienes que meter la pistola a buen recaudo, te quedas desprotegido, coges el manillar de la moto con las dos manos y sales con una visión que es la que te permite el casco por la parte frontal. Eso es un riesgo, por eso este tipo de prácticas la hacen en Sudamérica, pues claro, con un conductor en la moto, van siempre dos, hasta el punto de que en algún país sudamericano llegaron a prohibir ir dos hombres en moto, porque la práctica habitual de los pistoleros era uno disparaba y el otro conducía, que es lo que tiene cierta lógica. ¿Y ahora dónde se le busca? Pues puede haber tirado hacia el sur, puede estar en Marruecos, puede estar en algún punto de la Costa del Sol, puede estar... Toda la pinta tiene, en fin, aquí ha habido un esfuerzo ímprobo por haber dado con él antes de conducir ayer ante el juez a los otros tres. Lamentablemente estamos todavía buscándole y a ver si se diera con él, pero claro, es un individuo donde se mueve en el ámbito internacional fenomenalmente, francés, tunecino, está en España, es decir, tiene contactos. Y a ver,
pues seguiremos muy atentos a tus crónicas, Juan Baño, para ver qué ocurre y si se coge a este asesino, que desde luego a menudo susto nos ha dado. Muchísimas gracias.
Siempre encantado de hablar contigo, Cristina.
Un saludo, un placer. Juan, hasta luego.